La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Bueno, abrimos nuestra Biblia en Deuteronomio 30 y vamos a leer desde el 19 al 20. Deuteronomio 30, del 19 al 20. Y dice así la palabra: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y el tema de esta palabra y el título es el libre albedrío, nuestro libre albedrío. Cada uno de nosotros tiene un libre albedrío que nos ha dado Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Vemos acá que Dios se presenta al pueblo de Israel y dice: llamo por testigos hoy contra vosotros a los cielos, ¿no? A los cielos y a la tierra, que os pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahí, ¿no? Se presenta Dios al pueblo: hoy pongo delante de vosotros como testigo al cielo y a la tierra, ¿no? Y pongo delante de vosotros bendición y maldición. Escojan, escojan, ¿no? Decidan qué quieren. Y ahí les dice: lo que les conviene es esto. No, escojan la bendición, escojan seguirme a mí, porque yo soy prolongación de días. Yo soy la bendición, en mí está la vida, para que así puedan vivir en esta tierra que les juré a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí el pueblo de Israel tenía el libre albedrío, la decisión de escoger si iban a seguir a Dios y al propósito que Dios tenía para con este pueblo, o iban a hacer cualquier otra cosa. Y de eso quería hablarles, ¿no? Saben que la palabra libre, la palabra albedrío no aparece en la Biblia. Y no quiere decir que no podamos hablar que tenemos libre albedrío, porque no aparece la palabra en la Biblia. O sea, también en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Nos pasamos hablando de Trinidad, pero Trinidad no habla en la Biblia, no dice Trinidad. Son términos teológicos para definir realidades que están en la Biblia. Por todos lados la Biblia nos muestra que son tres personas, que Dios se manifiesta en tres personas. Entonces, un término teológico es decir una Trinidad. No es nada raro, no estamos cambiando esa realidad. Igual que la palabra albedrío no figura en la Biblia, no aparece, pero es una realidad que la vemos por todos lados, cómo el hombre tiene un libre albedrío que le habrá dado Dios desde un comienzo como criatura. Así que el libre albedrío, aunque la palabra no está en la Biblia, es una realidad. Y sepan que el concepto de libre albedrío, según la Biblia, se refiere a la capacidad que Dios le ha dado al ser humano para tomar decisiones y actuar de manera voluntaria, sin ser forzado por ninguna circunstancia exterior. Dios te dio libertad para que vos decidas, sin ser forzado, sin ser manipulado por nada. Él no te manipula, Él no te fuerza para que vos decidas. Él quiere que vos decidas lo mejor. Por eso nos dio sabiduría, nos dio entendimiento. En un principio, desde un principio Dios le dio al hombre conciencia, también razonamiento. Y sabe que la conciencia es una de las cosas que nadie tiene en esta creación, acá en la tierra, más que el ser humano. Los animales que Dios creó no tienen conciencia. El hombre tiene conciencia del bien y del mal, ¿no? Uno está por hacer algo y la conciencia tiene que decidir qué va a hacer. O le hago caso a la conciencia y no lo hago, o hago oído sordo a la conciencia y me mando la macana. No, esa es la realidad. Dios nos dio conciencia del bien y del mal. Y saben que eso de la conciencia es una de las realidades para comprobar que Dios existe, ¿no? Para refutar a los ateos. Los ateos dicen: Dios no existe. Sí, ¿cómo el ser humano, diferente a todas las especies, tiene conciencia? Porque ahí hay mucha sabiduría, que el ser humano pueda decidir entre el bien y el mal y haya algo en su interior, haya una rectitud que lo está guiando al camino recto, es un milagro que tiene el ser humano. Por eso Dios creó al hombre su imagen y semejanza, ¿no? Y eso es algo para refutar al ateísmo, que cómo el ser humano tiene conciencia, ¿de dónde sacó eso? No el simple azar de que las cosas se hicieron por azar, como dicen los que no creen en Dios. La evolución puede hacer que un mono después termine como nosotros y tenga conciencia del bien y el mal. Eso es algo muy milagroso, ¿no? Que podemos refutar a los ateos, que el hombre tenga conciencia. Por eso Dios le dio al hombre conciencia entre el bien y el mal, para que tome las mejores decisiones. Y le dio sabiduría para que el libre albedrío lo maneje bien. El libre albedrío también implica la responsabilidad de las decisiones que se toman, como nos dice acá en Deuteronomio. Que vos y yo tengamos libre albedrío y podamos decidir lo que queremos hacer, tiene una gran responsabilidad. Me acuerdo de la película El Hombre Araña, que le dice, un gran poder lleva una gran responsabilidad, ¿no? Porque este muchacho recibió el poder arácnido ese y ahora tenía que tener una gran responsabilidad. ¿Cómo iba a usar ese poder? Porque era un superhéroe. Pero así nosotros, ¿no? Tenemos el libre albedrío y tenemos el bien y el mal y Dios nos dice, decide. Y hay una gran responsabilidad porque estás decidiendo entre la vida y la muerte. No, no hay otra. Entonces uno tiene que saber cómo manejarnos ahora con el libre albedrío. Y ahí está nuestra conciencia para que la escuchemos. Para que hagamos caso, no hagamos oído sordo a la conciencia. El problema, bueno, es que el pecado endureció tanto el corazón del hombre y cauterizó la conciencia, que el hombre no escucha más a su conciencia y sigue a su corazón pecaminoso y siempre elige el mal. Ahora lo vamos a ver eso. Pero esto me despertaba, ¿no? Gracias a Dios porque nos creaste tan gran, tan glorioso. Somos criaturas perfectas, ¿no? A imagen y semejanza de Dios, con una conciencia de bien y mal. Y con un libre albedrío para decidir. Pero pará, esto lleva una gran responsabilidad. Porque acá Dios me pone cuál es el verdadero camino y dónde está la vida, pero también me muestra cuál es el camino de la muerte. Por eso allá en Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero realmente ese camino es un final de muerte. Esa es la realidad. En términos bíblicos, el libre albedrío es una muestra del amor y la misericordia de Dios para con sus criaturas. Quienes tienen la libertad de decidir si quieren seguir o no sus mandamientos y vivir en comunión con Él. Dios nos creó para que vivamos en comunión con Él. Hay un solo camino que nos lleva a la vida, que es estar con Dios. No hay otro camino. Dios creó todas las cosas en perfección y son insuperables. Si vos elegís otro camino que no sea el de Dios, estás eligiendo cualquier pavada, cualquier mamarracho, cualquier invención y vanidad del hombre, por más bueno que parezca. Porque son insuperables los caminos. Yo decía, ¿por qué Dios no hay otro camino que se pueda elegir que solo el tuyo? ¿Por qué no podemos elegir otro camino, no? Porque bueno, mis pensamientos son infinitamente mucho más altos que tus pensamientos. Mis caminos son mucho más altos que tus caminos. Todo lo que yo he creado es sobremanera bueno. Todo lo que yo he creado tiene un propósito eterno, un propósito con amor. Por eso con amor eterno yo te he amado y prolongué sobre tu vida mi misericordia. ¿Cómo vos podés inventar un propósito para la vida mayor que el que inventó Dios? ¿Se entiende? Cuando el hombre le da la espalda a Dios, que es como que mira todo, muy trucha la tierra, muy trucho el cielo, no me gusta esto. La verdad, Dios, que lo que hiciste vos es medio pelo. Yo voy a hacer un camino mejor y voy a vivir mi vida mejor que vos. ¿Quién puede superar a Dios? ¿Quién puede vivir una vida mejor que la que ideó Dios? ¿Quién puede hacer mejor las cosas que el Creador? ¿Quién es tan grande como para darle la espalda a Dios y superar las cosas que hizo Dios? Nadie. Por eso el camino de Dios es perfecto. Lo que Dios ha hecho es bueno en sobremanera y es inmejorable. Por eso cualquier otra cosa que queramos hacer aparte de lo que hizo Dios es vanidad de nuestra mente. Por eso el hombre vive en la vanidad de su mente, atestado de maldad, de toda injusticia, haciendo cualquier cosa, viviendo todo. Ese es el camino del hombre, eso es lo mejor. No, cuando vemos las cosas de Dios y vemos el mundo ahora, decimos, ¿qué hace el hombre fuera de Dios? ¿Qué ha inventado? Cualquier cosa. Es un desastre la vida del hombre lejos de los caminos de Dios. Por eso Dios te dice, escoge entre la vida, lo que creé yo, lo perfecto, lo inmejorable. Elige mis mandamientos, mis caminos, elige estar en comunión conmigo. Elige conocerme, elige amarme, porque acá está la vida. Y si me querés dar la espalda y hacer tu propio camino y inventar tu propia vida y vivir en la vanidad de tu mente, bueno, allá vos, pero sabé que eso te va a causar muerte. Por eso todo camino que al hombre le parece bueno es un camino de muerte, si no es el camino de Dios. Esa es la realidad. El camino de Dios y la obra de Dios es inmejorable, es insuperable. Nosotros deberíamos levantarnos cada día y decir, ¡wow! ¡Gloria a Dios por esta creación! ¡Qué grandes son tus obras! ¿No? Cada vez que veamos una foto nueva de la NASA que muestra el universo, tenemos que decir, ¡wow! Gloria a Dios, cuán grande tu creación, quién te puede superar, oh Dios, cuán grandes son tus obras, estoy maravillado, quiero conocerte más, quiero tu camino, quiero, oh Señor, cuán grande es tu paz, cuán grande es tu amor, qué bueno es vivir en comunión con Dios, qué bueno es encontrar el propósito por el cual fuimos creados y andar en ese propósito por el cual fuimos creados. Eso es lo mejor que puede hacer el hombre, porque eso es vida, eso es prolongación de días, dice la palabra. ¿Quién quiere llegar a viejo, sano, fuerte? Bueno, busca a Dios, busca el camino del Señor, busca las cosas de Dios. Ahí hay vida, ahí hay prolongación de días, ahí hay bendición. Es importante también destacar que aunque el libre albedrío es una bendición, implica una gran responsabilidad y que cada elección que tomamos tiene consecuencias, tanto para nosotros como para los demás. Yo recién decía que el libre albedrío es una responsabilidad y trae consecuencias. Pero la realidad es que también el libre albedrío trae consecuencias para los demás. Si vos te equivocás en tu libre albedrío y tomás malas decisiones, afectás a todos los tuyos. Un padre y una madre usando su libre albedrío mal, para el pecado, para la maldad, para los vicios, para todo, ¿cómo están sus hijos? Arruinados. ¿Cómo es la casa de un matrimonio que consume drogas? Están mal. ¿No? ¿Cómo es una familia donde el papá y mamá van a la Umbanda? ¿Cómo viven esos chicos? Ya de chiquitos se lo entregan a los demonios. Qué triste, ¿no? Cuántas cosas. Y yo me imaginaba esto, Eva, ¿no? Eva con su libre albedrío. No tenía ni un problema, estaba todo bien, viviendo en el Edén, en la perfección de Dios. Y eso es lo que Dios quería, que Adán y Eva reconozcan que esto es perfecto, es inmejorable. ¿No? Y vino Satanás ahí, no, pero acá hay algo más. Si comes de esto y ya mintió, no vas a morir. No, Dios le dijo acá, en el Edén está la vida, en el Edén está la vida. Pero en ese árbol está la muerte. Si comes, morirás. Tenían que elegir, no como Israel. Os pongo delante la vida y la muerte. Y ahí tenía que elegir Eva. Y fue tentada a algo más. Pero fue codiciable para ver, ¿no? Y en eso llevaba la desobediencia. Si hubiera entendido Eva, pecó de ¿cómo se dice? De inocente y de falta de experiencia, ¿no? Porque todo lo que había conocido ella fue el bien y la perfección de una vida. Si me imagino Eva cuando estaba por comer, si hubiera tenido una revelación de lo que se venía después, ¿no? Su hijo Caín matando a su hijo Abel, teniendo sus hijos con tanto dolor, teniendo que irse del Edén, ¿no? La tierra con maldición, toda esa generación después de sus hijos tan en toda esa descendencia en tanto pecado y muriendo en un diluvio. Lo que ha sucedido en la humanidad hasta ahora por causa del pecado, pero bueno, no tenía esa revelación y comió, ¿no? Pero nosotros que vemos todo eso, y nos ponemos en el lugar de Eva o del pueblo de Israel, nos ayuda a entender de no hacer eso. No, Señor, qué grave que es el pecado, ¿no? Qué grave que es desobedecer a Dios. Fíjate cómo Eva fracasó en eso, cómo pecaron con Adán, y qué desastre vino después por causa de la rebelión y usar mal el libre albedrío por escoger el mal camino. Que todo el error que hizo Eva nos ayude a nosotros a no volver a hacerlo, no ser tentados a otra cosa, el error que cometió Israel, porque Israel después se apartó de Dios tras otros dioses y bueno, ahí padecieron después, ¿no? Invasiones, fueron llevados a exilio, ¿cuánto sufrió el pueblo de Israel por causa de su desobediencia a Dios? O sea que entendamos eso, el libre albedrío implica una gran responsabilidad que nos sirva de ejemplo mirar hacia atrás la historia de la humanidad y la desobediencia y el pecado para decir, no quiero pecar más. No quiero desobedecer más. Quiero usar mi libre albedrío para buscar a Dios. Lo que tenía que haber hecho Eva es resistir a Satanás y decir, no, pero me estás mintiendo. ¿Cómo que no moriréis? Dios dijo que moriréis, así que es mentira lo que me decís vos, no voy a comer eso. Y después Adán y Eva iban a estar ahí en el huerto, una suposición, ¿no? Y después iban a decir, Dios, queremos conocerte más, así que vamos a comer del árbol de la vida para tener más vida, ¿no? Pero bueno, no fue así, comieron del otro. Pero ahora que nosotros estamos en Jesús, no está más el árbol de la vida, tampoco está el Edén, pero vino Jesús, que es el pan vivo que descendió del cielo, ¿no? Entonces nosotros ahora, aunque un tiempo comimos de ese árbol, hermano, yo comí mucho de ese árbol, desobedecí mucho a Dios, Satanás muchas veces me tentó, dale, comé, serás como Dios. Sí, quiero ser como Dios, comí del árbol de la vida, me aparté del camino. Así me fue, ¿no? Ese camino fue un camino de muerte. No, tuve internado, terapia intensiva, casi me muero literalmente, y así muchos de ustedes habrán pasado cosas también, que es el camino de muerte cuando se aparta uno de Dios. Ahora yo le digo, no quiero más ese árbol del conocimiento, del bien y del mal, no quiero más independizarme de Dios, No quiero más desobedecer a Dios, ahora quiero el árbol de la vida. Y Jesús está acá. Jesús es el pan vivo y el árbol de la vida para nosotros. Así que nosotros ahora fuimos rescatados y perdonados. Usamos nuestro libre albedrío para resistir a Satanás y sus mentiras y tomar del árbol de la vida. Tome del árbol de la vida, hermano. Tome de Jesucristo. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo para darnos vida. Por eso el libre albedrío, eligiendo a Dios, es vida. Es vida. Es un camino de vida. Tomémoslo. Pero sepamos que nuestras decisiones afectan a nosotros y también afectan a los demás. En Efesios 2, 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan 3, 16, el conocido capítulo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora viene Jesús a salvar a la humanidad. Empieza un nuevo tiempo, una nueva dispensación, el Nuevo Testamento, el nuevo tiempo, el tiempo de la gracia de Dios. Dios se manifiesta a nosotros. Pero para la salvación también es necesario el libre albedrío. Perdón, soy re sensible de acá, empiezo a hablar y te empieza a raspar y toses y ¿qué va a hacer? Para ser salvo es necesario usar a full el libre albedrío. Dios no te obliga a ser salvo. No es como los católicos que llegaban a colonizar acá, ¿no? Con espada, bueno, el que no es cristiano muere y el resto se tiene que convertir. Así colonizaban y así evangelizaban los católicos en la Edad Media, ¿no? Y el que no cree, hereje a la hoguera. No, Jesús es la libertad, ¿no? Jesús es libertad. Y trae su salvación y muere por todos nosotros, pero nos deja ahí. La salvación es por gracia, por fe. Uno tiene que creer y tomarlo y aceptarlo. No es una decisión personal. Por eso, qué importante el albedrío para decidir y aceptar a Jesús. Gloria a Dios que el Espíritu Santo nos habló en algún momento, nos tocó y nos convenció para que lo aceptemos. Porque también no es que nosotros lo elegimos a Él, sino que Él primero nos eligió a nosotros y nos llamó. Pero tuvo que trabajar en nosotros, en la dureza de nuestro corazón. El Espíritu Santo nos tuvo que hablar, darnos una medidita de fe, porque no teníamos nada de fe. Pero la final la creímos nosotros, o sea que fue importante. Dios no te forzó. A mí no me forzó Dios a ser salvo. Dios no me forzó a aceptar. Lo último lo acepté yo, es como un matrimonio. Uno está acá y uno acepta, sí, quiero. Por eso se pregunta, ¿acepta? Sí, quiero. Libre albedrío. Uno se quiere casar y acepta. Y con Jesucristo lo mismo. Uno acepta. Pero bueno, el Señor nos llamó, nos amó, nos habló, nos dio un poco de fe para que tomemos la decisión. Por eso el concepto de la salvación en el Nuevo Testamento es una decisión. En el Nuevo Testamento, el libre albedrío se relaciona con la salvación y la fe. La Biblia afirma que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe en Jesucristo. También enfatiza la importancia de la decisión personal de creer en Él. Qué importante la decisión de creer en Él, ¿no? Así como pasa el matrimonio acá, dice, sí creo. Bueno, así con Jesús, sí creo en el Señor. Sí acepto, ¿no? Lo recibo en mi corazón, creo en Dios. Quiero ser salvo. Eso es importantísimo. Ahí entra el Espíritu Santo, ahí entra la salvación, porque uno abre su corazón y uno se entrega a Dios. Así que qué importante es esto, ¿no? Que el libre albedrío sea usado correctamente en esta decisión de la salvación. Por eso muchos lo aceptan y muchos no. Por eso Dios murió por todo el mundo, pero vemos que millonadas no son salvos. Millonadas no quieren a Dios. Muchos prefieren las tinieblas porque les gustan las tinieblas y sus obras son malas y no quieren venir a la luz. No hay que orar por esas multitudes para que recapaciten, ¿no? Y vengan al Señor y puedan aceptar salir del camino de la muerte y elegir el camino de la vida. Pero la salvación es una decisión personal y gloria a Dios que si sos salvo tomaste esa decisión ese día y podés estar disfrutando de lo que es la verdadera la salvación de Dios en nosotros. En Juan 8:36 dice que, así que, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Saben una cosa? Solo el Hijo de Dios tiene un verdadero y libre albedrío y una verdadera libertad. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo ha pecado y está enemigo de Dios y vive en la carne y es esclavo de la carne y sus deseos y sus pasiones. La gente del mundo dice, yo soy libre y tengo libre albedrío, ¿no? cantan la canción esa, porque viví a mi manera, a mi manera. Así quiere vivir el mundo, ¿no? A su manera, y se gozan en eso. Vivimos a nuestra manera. Pero ¿cómo es la manera del mundo? ¿Cómo es el libre albedrío del mundo? No es una verdadera libertad. Por eso Jesús dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. El mundo piensa que es libre, piensa que está usando el libre albedrío y que es libre, pero lo está usando mal, porque usa el libre albedrío para siempre elegir lo mismo, el pecado. Bueno, hoy elijo fornicación, hoy elijo droga, hoy elijo alcohol, hoy elijo pornografía, hoy elijo discutir, hoy elijo pecar, hoy elijo matar, salgo con el chumbo, hoy elijo esto. ¿Qué libre albedrío es eso? Son libres para el pecado, para elegir siempre maldad. Nunca nada bueno, nunca nada que agrada a Dios. Todo lo que hace el hombre, los pensamientos, los designios del corazón, es un libre albedrío siempre para pecar contra Dios. Siempre para darle la espalda, siempre para hacer maldad, siempre para ir más lejos. Por eso el mundo ve que cada vez va cayendo más y baja, más bajo, más bajo. ¿Cómo del mundo siempre para atrás, siempre para atrás, siempre empeora, siempre vamos para peor, nunca una buena noticia? ¿Por qué? Porque el mundo es libre, pero le ha dado la espalda a Dios. Ha elegido el camino de la maldad, el camino de la muerte. Y su albedrío, aunque dice que es libre, lo elige simplemente para pecar y realmente es un esclavo del pecado. Por eso después vienen llorando, ayúdenme, oren por mí, no doy más, no puedo salir de esta situación. No puedo salir del alcohol, no puedo salir de la droga, no puedo salir de la depresión. Ah, ¿no eras libre? ¿Y tu libre albedrío? ¿Por qué no salís de la droga? ¿Por qué no salís del alcohol? ¿Por qué no salís de la depresión? ¿Dónde está tu libre albedrío? Ah, el pecado te hizo esclavo, el pecado te hizo ahí, un siervo, no sos verdaderamente libre. Ahora, cuando venís a Cristo, Cristo te rompe el poder del pecado, el poder de la muerte, las ataduras que tenías con Satanás, y uno es libre. Por eso vieron que los pibes que están en la droga cuando vienen a la iglesia y se convierten de verdad, son fácil, dejan la droga, porque ahí pueden usar el libre albedrío para decir, no, basta. Y uno sale rápido de la depresión cuando es lleno del Espíritu Santo y de la paz de Dios, ¿no? Y uno es libre del pecado, de la fornicación, del adulterio, porque empieza a funcionar la conciencia, empieza a funcionar el Espíritu Santo en nosotros, y ahí somos verdaderamente libres. Así que un verdadero libre albedrío lo tiene solo el cristiano. Solo nosotros usamos bien nuestro libre albedrío y podemos decirle no a la carne, al pecado, y elegir la verdad. El mundo tiene un falso libre albedrío que lo usa solo para elegir qué pecado voy a seguir haciendo. Esa es la realidad. Y ahí estaban los fariseos y Jesús les dice esto: ¿cómo que nos hablas de seréis libres si nosotros somos libres? Somos descendientes de Abraham. Sí, pero no creen en mí, no tienen salvación, son religiosos, pecadores, orgullosos. ¿Y las obras de quién hacen? No hacen las obras de Dios, hacen las obras de su padre, el diablo. Por eso, en un ratito, cuando yo me vaya, se van a juntar y van a hacer una reunión para ver cómo matarme y sacarme rápido de acá. No, se la daban de religioso y ni bien se iba Jesús, ya vamos a matarlo, hay que aniquilarlo a este. Qué religioso sos, qué amor de Dios hay ahí, ¿no? Era todo pecado, era todo maldad, no eran libres verdaderamente. Eran esclavos de la religiosidad, de la maldad, del orgullo, del pecado. Por eso, demos gloria a Dios que somos verdaderamente libres y valoremos eso. Por eso Jesús nos dice que ahora que son libres, y son verdaderamente libres, y tienen un verdadero libre albedrío, úsenlo para Dios y no vuelvan atrás al pecado. Nos exhorta un montón de veces. Ahora que fuiste libre del pecado, que ya no sos como los de afuera, que se dicen que son libres y no son libres, no seas como ellos, no vuelvas atrás, no le des más lugar al pecado, no vuelvas a la carne, a la vieja vida, despojaos del viejo hombre, viciado y todo deseo engañoso. Por eso usemos bien el libre albedrío y demos gloria a Dios que somos libres. Esta palabra me encanta, cuando soy verdaderamente libre. Aleluya, ¿no? Somos libres, ¿no? Y voy a elegir siempre lo bueno, voy a elegir el camino de Dios porque es perfecto, voy a elegir el camino de la vida. En Juan 6, del 66 al 69, dice San Juan, un episodio que pasó ahí con los discípulos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. ¿A dónde iremos, hermano? Acá Pedro vuelve a confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otro lugar Jesús le dijo: bien, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es revelación. ¿Saben por qué mayormente el mundo desecha a Dios? ¿Saben por qué el mundo le da la espalda a Dios? ¿Saben por qué muchos de esos discípulos que estaban ahí le dieron la espalda y ya no siguieron a Jesús? ¿Saben por qué? Porque realmente no lo conocían, no tenían conocimiento y revelación. Lo desecharon a Jesús porque no había conocimiento. Lo menospreciaron, lo subestimaron. No, el hombre subestima mucho a Dios. El hombre le da la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene un real conocimiento de Dios. Nosotros como Pedro hemos recibido revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa segunda persona de la Trinidad que es Dios, el Eterno. No, y eso es lo que nos ayuda. ¿Y a dónde iremos? ¿No? ¿A dónde iremos? Cuando estás ahí, que no das más, un montón de situaciones, yo siempre este versículo lo repito, cuando estoy mal, cuando me pasan un montón de cosas, cuando no doy más, cuando tengo ganas de usar mi libre albedrío para fugarme, escaparme de la iglesia, de un montón de cosas, no, uno se postra y dice: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde? ¿A dónde? No, Pedro entendió eso. Nosotros hemos creído, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso me ayuda a ordenar de vuelta mi vida y tomar una sabia decisión y usar bien nuestro libre albedrío. ¿A dónde iremos, hermano? ¿A dónde? No seamos necios, tenés entendimiento, ya conociste al Hijo de Dios, seguilo. ¿A dónde vas a ir si no es al Señor? Usate el libre albedrío para seguirlo siempre. Aunque veas que muchos se apartan, como estaban los discípulos, había una multitud, se van, quedan 12 nomás, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con aquellos o los seguimos a esto? Y Jesús los confronta, ¿no? Tomen una decisión. ¿Acaso se quieren ir ustedes también? Libre albedrío, ahí los discípulos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con aquellos que se fueron desanimados porque no tienen revelación? No, nosotros nos quedamos. Yo tengo revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ti hemos creído. ¿A dónde iremos sino a ti? ¿No? Qué sabio que fue ahí la confesión, ¿no?, de los discípulos en seguir a Jesucristo. Y pensaba en esto. ¿Dónde comenzó el problema del libre albedrío y el pecado? Comenzó allá arriba en el cielo, ¿no? El primero que pecó fue Lucifer, lo dice la palabra, ese ángel, ese querubín. Y pensando en esto, ¿por qué Satanás se rebeló tanto contra Dios? ¿Por qué pecó si estaba en el cielo? ¿Qué problema tenía en el cielo? Si tenía todo, la vida, encima lo hicieron, era de los ángeles más hermosos, tenía todo. ¿Por qué rebelarse? Si mayor perfección que la que tenía de vida ahí, no hay. Pero bueno, dice Ezequiel 28, les leo algunos versículos así salteados, hablando de Lucifer, dice la palabra: tú eras el sello de la perfección. El sello de la... Que Dios diga de algo, tú eras el sello de la perfección. Mira que Dios hace cosas grandes y perfectas. Y para que Dios diga, tú eras el sello de la perfección, ¿no? A mí que me gustan los autos, como que veo una Ferrari, ¡wow! El sello de la perfección, ¿no? Porque uno ve por acá un montón de autos, pero cuando vas a una exhibición y aparece una Ferrari, algo, y dices, ¡guau! Wow. No, bueno, Dios lo veía a Lucifer ahí creado. Tú eres el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Isaías nos habla un poquito más de esto y dice, hablando de Satanás: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Me hacía acordar una historia de la mitología griega que se llama Narciso, ¿no? ¿Conocen la historia de Narciso? Narciso era también un hombre muy fachero, muy esbelto, y se acercó ahí a la orilla de un río y vio su resplandor en el agua. Y dijo, wow, qué facha, ¿no? Y se quedó ahí mirándose y, oh, qué facha que tengo. Y cabeza acercó más al agua. Ay, qué lindo que soy. Al punto que, tastabilló, se cayó al agua y se ahogó, ¿no? Su propia hermosura fue su propia ruina y final, porque se envaneció tanto que se quedó nubilado consigo mismo. Y Satanás le pasó eso, ¿no? se corrompió, se empezó a mirar a sí mismo y sacó la mirada de Dios. Y al creerse tanto dijo, pará, yo soy un querubín, pero puedo ser más que un querubín. Yo puedo ser semejante al Altísimo, ¿no? Además, ya hay cosas acá en el cielo que no están bien, no me gusta este orden. Yo haría las cosas de otra manera, ya empezó, ¿no? Y eso se lo empezó, el libre albedrío lo empezó a usar mal, y como dije recién, tu libre albedrío tiene causas para vos y a los demás. Y ahí, ¿qué te pasa? Pero no, ¿por qué Dios acá? Y fíjate yo la facha que tengo. Vos también sos muy fachero, ¿por qué tenés que ser un simple angelito? Papá, y empezaron ahí, y eran muchas contrataciones, y se armó una murmuración en el cielo. Y esa murmuración terminó en una campaña política, ¿no? Si yo fueres, me sentaré en las nubes en el Altísimo, vamos a hacer otro cielo aparte de esto. Lo que quieran vivir según Dios, quédense acá, pero nosotros vamos a vivir según nuestra manera. Yo ya no quiero ser un querubín, yo quiero ser semejante al Altísimo, poner mi trono allá en las estrellas de mi Dios. ¡Uah! Y armó toda esa maldad y pecado, y ya todos los ángeles se enojaron con la tercera parte, ¿no? De eso habla que cuando decimos el diablo metió la cola. Metió la cola al diablo con sus muchas contrataciones, su campaña política, su difamación, su orgullo. Y ahí fue lleno de iniquidad y pecó, ¿no? Y el orgullo, la vanidad lo llevó a eso. Por eso fueron expulsados de los cielos. Y ahí vino después a Eva a tentarla, ¿no? Seréis como Dios. Y sepan algo. Nuestro libre albedrío es un libre albedrío a nivel hombre, a nivel criatura, para decidir dentro de los parámetros de la creación. Nosotros no somos Dios. Y eso es lo que tenía que entender Lucifer, que él tenía un libre albedrío para estar con Dios y decidir estar ahí, pero a nivel ángel, no a nivel Dios, ¿no? Y nosotros también. Y vieron que ahora nosotros, muchos se usa esa frase, no sé, hay un futbolista, este futbolista juega a nivel Dios, ¿no? Yo veo los bateristas, ¿no? Baterista a nivel Dios. ¡Fuah! ¿No? Y eso es inflamar el corazón, nos gusta la idolatría al hombre, ¿no? Decíamos de Maradona, ya era Dios, pará. Y la vida y el testimonio del pobre Maradona dejaba mucho de que desear de un Dios, ¿no? Así que Satanás viene a inflarnos, a inflar. Satanás infló la mente, ¿no? Se corrompió la mente y el corazón de los ángeles para que quieran ser como Dios, pará. Tenemos un libre albedrío, pero es albedrío criatura. El tema que Satanás te inflama para que vos te la creas como Dios y le des la espalda a Dios y andes todo vanidoso y todo orgulloso por la vida, ¿no? Y a los palos y a los tumbos haciendo cualquier cosa, ¿no? No hay bendición ahí. Pero fíjense eso. Qué desastre, ¿no? Y así está la humanidad. La humanidad vive en un narcisismo total que lo es inflamado también por Satanás, por su orgullo. La tentación de darle la espalda a Dios y creérsela más y querer ser como Dios. Lo vemos en la historia de la humanidad. Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Hoy ya, ¿no? Hablando de su trono, de su reino, que yo creé con mi gloria, con mi poder, y Dios ya le había dicho, mirá que se te viene una sentencia, ya le había dicho, portate bien, empezá a tener un poco más de temor de Dios, y no sirvió esa palabra, y ahí Dios le tiene que mandar un juicio a Nabucodonosor, que se trastornó su mente y le salieron como plumas y uñas como las gallinas, y estuvo comiendo ahí pasto un montón de tiempos hasta que levantó la mirada y reconoció el Altísimo, y es hermoso, ¿no? Cuando habla, hay un solo Dios, un Altísimo, ¿no? Tiene que reconocer que el hombre no es Dios. Pero estamos inflamados por eso, el hombre se cree Dios. Cuando venga ahora el último tiempo la tribulación, ¿qué va a hacer el anticristo? Se cree Dios y quiere que lo adoren. Y pondrá una imagen ahí con la inteligencia artificial que va a hablar y va a decir, adoren también la imagen que yo he levantado. Es triste, el hombre se va, Satanás te inflama, te mete la cola y quiere, ¿no?, que uno sea, salga del albedrío humano y se haga un Dios. Y está mal eso. No somos Dios. Somos criaturas con libre albedrío creadas por Dios y nada más. Usemos eso para acercarnos más a Dios y no ponernos en contra de Dios. En Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este libre albedrío nos torció todo. Así como el orgullo y la vanidad que hubo en Satanás al mirarse a sí mismo, al creérsela, lo pervirtió, hubo iniquidad en su corazón. Hubo pecado, así también Dios nos hizo a nosotros rectos. Nos crió en rectitud, en inocencia, ¿no? Pero el pecado, esa, la tentación, la maldad en nosotros, también logró que, como Satanás, cayéramos en el pecado y estemos llenos de perversiones. así como los ángeles cayeron, también la humanidad cayó en el pecado, pero bueno, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Pero ¿por qué digo esto? Porque estamos viviendo los últimos tiempos, y los últimos tiempos se habla de eso, que se viene el 666, que es el número de hombre, donde el hombre con su libre albedrío quiere ser como Dios y se rebela contra Dios. Es todo contra Dios, el hombre orgulloso, el hombre, la ciencia, ¿no? Están ahí, ¿no? La tecnología, la vanidad, ¿no? El orgullo. Es un tiempo, cuando venga el anticristo va a ser así, la rebelión contra el hombre total. Y lo estamos viendo, cómo los hombres se rebelan contra Dios, cómo se está el humanismo haciendo tan fuerte, ¿no? Cómo todo lo que es así en contra de Dios se está levantando. Por eso nosotros que tenemos el libre albedrío, que Dios nos guarde, ¿no? De todo eso, y busquemos siempre con temor a Dios. Y busquemos, digamos, ¿a dónde iremos, Señor, si no solo a ti? Líbranos de la maldad, de lo que está pasando en el mundo, de estos últimos tiempos, de esta apostasía, de este tiempo anticristiano, anticristo, de todo lo que se está viniendo. Y en el Salmo 2 ya lo estaba anunciando. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las naciones se están juntando, ¿no? Se está hablando ya de un gobierno mundial, ¿no? De la agenda que viene, 2030, ¿no? Y se está preparando para ese tiempo del anticristo. Y cuando se juntan los reyes a consultar, todo lo que hacen ahora es para en contra de Dios, ¿no? El mundo está así, ¿no? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué los pueblos piensan tantas cosas vanas? Estamos viendo la vanidad del mundo. ¿Por qué todos los reyes que se juntan siempre es contra Dios, contra Jesucristo, y no quieren saber nada de Dios? No, rompamos sus ligaduras, rompamos sus cuerdas, queremos hacer la nuestra, ¿no? Y eso es lo que está viniendo, el gobierno mundial donde no hay lugar para Dios. Es un gobierno anticristo. Pero me gusta también el salmista cuando habla y dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son, sino hombres. En el Salmo 100 también dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y oveja de su prado. La realidad es que por más que se junten las naciones y armen un gobierno mundial y tengan bombas atómicas y se hagan los malos y se crean tan poderosos y se crean Dios, no son más que simplemente hombrecitos de barro que Dios ha creado. Dios dice, te hace así, tin, y te morís. Dios hace tin y tienes vida. Dios tiene el poder, tiene la potencia, la gloria, tiene todo. ¿Qué somos delante de Dios? Tiemble la tierra delante de Dios. Por eso no se fortalezcan las naciones. Los hombres teman delante del Señor. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, ¿no? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, pero cómo Satanás con su cola arrastra a las naciones, con su mentira y sus muchas contrataciones constantemente está ensegueciendo al hombre para que no conozca la verdad, para que dejen su libre albedrío de humano y ya quieran tener un libre albedrío nivel Dios y quieran ser como Dios y se levanten contra Dios y peleen contra Dios y quiten las ligaduras y las cuerdas y quieran vivir a su manera. Eso es lo que está viviendo el mundo ahora, dándole totalmente la espalda a Dios y rebelándose totalmente contra Dios y creyéndosela de Dios. Y eso está muy mal. Y eso tiene grandes consecuencias porque Dios va a juzgar todo eso y va a haber un juicio severo, ¿no?, en la gran tribulación. Y todo aquello que se ponga en la marca, nadie va a ser salvo. Va a ser un tiempo muy difícil que se viene sobre la tierra. Pero se viene un tiempo donde el hombre totalmente se va a rebelar. Se viene el 666. Hombre, 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 creyéndosela. Nivel Dios. Y no es nada, son simplemente hombrecitos que... Pobre, ¿no? Lo que esté en ese tiempo y participe de eso. Me venía el ejemplo de esta nación, Corea del Norte. Y ahí está su dictador, Kim Jong-un. Es una dictadura unipartidista y Estado socialista. Saben que hay 25,97 millones de personas. Y este Kim Jong-un se la cree de Dios. Él vive a nivel Dios. Él tiene un libro, yo soy Dios. Maneja todo, de ahí no sale nadie, es una dictadura. Ahí no hay elecciones, no hay nadie, ahí heredó él de su padre, que era otro dictador más villano que él, que le enseñó de chiquito cómo ser un dictador. Más malo que él, ¿no? Y ahí no, la vida no vale nada, él decide si vos vivís o no vivís, ahí no se puede estar en contra. No, a veces pensamos, tendríamos que mandar a los piqueteros nuestros que vayan a protestar allá. a Corea del Norte, ¿sabés cómo? Siempre la escucho yo esa, mandaros a Corea del Norte que vayan a protestar allá. ¿Por qué no lo mandan a protestar a Corea del Norte? ¿Por qué no vas a cortar una calle allá? ¿Sabés cómo enseguida, no? Allá no se puede hacer nada, sos esclavo del sistema. Es triste, a veces escuchás noticias, no sé si son ciertas porque tampoco se pueden corroborar porque no hay ninguna información, es todo cerrado ahí. Que castigaron a una mujer, a su marido y al hijo, un bebé, a cadena perpetua porque tenían una Biblia. Después ahí ven todos los canales de televisión, está todo cerrado, todo codificado para que vos veas solo canales de ahí, de ellos. Tenés que ver la TV pública, C5N todo el día, no hay otra cosa, ¿no? Y engancharon a gente que ha descodificado y estaban escondidos mirando canales del mundo. Y bueno, fueron condenados a muerte por ver canales de otro mundo. Fíjese qué duro, ¿no? Cómo Satanás ha inflado a esta gente para cerrarla, creerse Dios. Y ese libre albedrío, ¿qué consecuencias tiene ahora para 25 millones de personas que viven en esclavitud, en temor? No podés tener una Biblia, ahí no hay cristianismo, por eso se levantó contra Dios. Igual dice que hay entre 200.000 y 400.000 cristianos clandestinos. Así que oremos por los cristianos clandestinos de Corea del Norte. Hay que jugársela para ser cristiano ahí, ¿eh? Es duro eso. Pero yo miraba el ejemplo de Kim, de este personaje, y digo, ¿cómo es el hombre cuando es inflamado por Dios, cuando se la cree Dios? Qué desastre que hacen una nación, qué desastre. Y encima no prosperan, no avanzan como naciones, van para atrás. ¿Viste? Prospera él y la élite. Después el pueblo vive en miseria y no hay prosperidad, no hay avance. No crecen. Cuando mirás Corea del Norte, que casi el 30% Corea del Sur es cristiano, ¿viste? Y todos protestantes, una bendición, y de noche mirás así en un avión y ves Corea del Sur, todo luces, todo iluminado, todo un resplandor, una vida, todo como una ciudad, ¿no? Y cuando mirás Corea del Norte, todo apagado, 3-4 lamparitas de ahí, que debe ser la casa de Kim Jong, que tiene luz y nada más. Pero a ese nivel viven así, ¿no? Y yo me imaginaba, hacía una suposición, si Lucifer se hubiera apartado del cielo y hubiera hecho su trono y se hubiera llevado a sus ángeles y hubiera armado su propio reino, ¿cómo se piensan que iba a ser el reino de Satanás? Iba a ser un reino así, como el de Kim Jong. Los iba a tener a los ángeles así, torturándolo, los ángeles arrepentidos, ¿para qué seguimos a este comunista y ahora nos fue mal? Fue un fracaso el socialismo que nos prometió. No, estarían los ángeles dominados, no podrían salir de ese reino teniéndolos con tiranía, y mirarías la ciudad de Dios brillando, resplandor, y mirarías la ciudad de Satanás todo oscuro, dos lamparitas. Sería así, no iba a poder hacer nada, porque lo que quiere hacer el hombre aparte de Dios no tiene poder, no tiene gloria, no tiene vida. Dios es el que sostiene, el que bendice las naciones, Dios es el que avanza a todo. No podemos sacarlo a Dios de la creación, no podemos vivir nuestra propia vida y dejarlo a Dios afuera, porque Dios está en todos lados. En Él somos, vivimos, nos movemos, Él sustenta todo y Él es el que da la vida. Qué tontería rebelarse contra Dios y creerse que uno es Dios y no sirve, no se puede. El reino de Satanás hubiera sido un fracaso, hubiera sido una Corea del Norte celestial, un desastre ahí en el cielo. No sirve. Que Dios nos guarde todo eso. Y para terminar quería hablar del ejemplo de Jesús. Jesús, sabiendo de todo esto, viene a dar el verdadero ejemplo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué diferente Lucifer con el Hijo de Dios. Lucifer quiso la gloria, quiso ser igual a Dios, rebelarse contra Dios. El Hijo de Dios estuvo ahí humildemente sentado en el trono, lleno de toda gloria, y dijo, yo la dejo, por amor a ellos. No me aferro a Dios al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Satanás al revés. Yo me aferro, yo quiero ser igual a Dios. Orgullo, vanidad. Yo me aferro, yo quiero ser igual a Dios. Y así están los hombres. Yo quiero ser como Dios, yo quiero más. Yo le doy la espalda a Dios, desobedezco, orgullo, pecado, rebelión. Jesús, obediencia. Se despojó a sí mismo. No quiso el ser igual a Dios y vino acá a la tierra a bancarse años con nosotros en un cuerpo humano. ¿No? Como hombre, como Dios, y se humilló a sí mismo, y encima se hizo obediente a una muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios que después el Padre lo levantó y ahora lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla. Gloria a Dios, qué ejemplo de Jesús, yo quiero este ejemplo, yo quiero ser como Jesús. Yo oraba pensando en esta palabra y le decía, Dios, yo no quiero ser como Dios, no quiero ese enorgullecerme y ser como el Altísimo y mirarme en el espejo re narcisista y estar ahí. No, yo quiero ser como Jesús, el Hijo de Dios. Despojarme a sí mismo. No quiero ser como Dios, quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser como el Hijo, despojarme a sí mismo, no tener nada como a qué aferrarme, despojarme de todo, ser obediente, tomar mi libre albedrío para vivir en obediencia y humillarme hasta lo sumo. Por eso la palabra nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Huyémonos para que Él nos exalte después. Dejá que el Señor te exalte. No te exalte vos a vos mismo. Dejá que el Señor te exalte. Él te va a exaltar, Él te va a poner gloria, Él te va a hacer resplandecer. Te va a alumbrar. Así que Dios nos ayude en este tiempo final tan difícil, donde las naciones están todas orgullosas, donde las naciones se están rebelando contra Dios, donde viene el 666, donde todos les están dando la espalda, donde el mundo vive en una supuesta libertad y libre albedrío, que no es otra cosa que esclavitud y libre albedrío para elegir qué pecado voy a seguir haciendo y cómo voy a seguir desobedeciendo a Dios. Nosotros al revés, seguimos a Dios, usamos nuestro libre albedrío. Cuando viene Satanás con sus muchas contrataciones, le decimos, te resisto, Satanás, en el nombre de Jesús. Yo no quiero el árbol de la ciencia y del bien y del mal, no quiero ser como Dios. Yo quiero ser como el Hijo de Dios y comer del pan vivo que viene del cielo. Yo quiero el camino, yo quiero la vida, yo quiero elegir bien. Sepan esto, cada día Dios nos pone esto. Aquí os pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged, eso nos dice Dios cada día. Escojamos la vida, escojamos a Jehová. Escojamos sus caminos, escojamos sus mandamientos para que nos vaya bien, para que vivamos largos días en esta tierra y tengamos bendición. Y que nuestras decisiones impacten nuestra vida para bien, pero también impacten la vida de los demás para bien. Porque el libre albedrío trae bendición a tu vida y bendición a los demás, o maldición a tu vida y maldición a los demás. Hay consecuencias. Sepamos que tener un libre albedrío es una gran responsabilidad. Usémoslos con sabiduría. Y realmente, ¿a dónde iremos si no es al Señor? Nosotros hemos creído que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y solo en Él hay palabras de vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie, oramos. Señor, te adoramos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Pero a nivel humano, nada más que humano, que tú nos has dado por amor. Gracias porque nos creaste de esta manera tan linda, con un alma, con un espíritu, con un cuerpo, una conciencia, y con la libertad de poder escoger. Señor, y decidimos escogerte a ti porque tú nos amaste primero y ahora nosotros también te amamos. Aquí estamos, Dios, elegimos el buen camino. Elegimos el camino de la vida. Tomamos el ejemplo de Jesús y nos humillamos a nosotros mismos y nos despojamos, Dios, de todo. Y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y nos hacemos obedientes a ti. Señor, oramos por el mundo y por las naciones. Ten misericordia, Dios, de las naciones. Sabemos que vivimos los últimos tiempos y es un tiempo donde el mundo se va a ensoberbecer más y más. El hombre quiere vivir con su libre albedrío nivel Dios. Y te van a dar la espalda y ahí vemos cómo se están juntando los reyes de la tierra y están consultando constantemente contra Dios y contra su ungido. Y cómo estamos viviendo los últimos tiempos. Líbranos, Padre, en este tiempo. Líbranos de todo mal. Ayúdanos a tomar sabias decisiones. Señor, sabiendo que el libre albedrío también tiene una responsabilidad. Y lo que decidamos nos va a afectar a nosotros, pero también a otros. Ayúdanos en este tiempo, Padre. Oramos por las naciones para que muchos puedan conocerte. Para que muchos acepten con su libre albedrío la salvación. Para que muchos acepten por gracia ser salvos. Para que muchos se decidan, Espíritu Santo. Rogamos, tú que estás obrando, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio en este tiempo. Ten misericordia a las naciones de la tierra que viven un tiempo tan difícil. Señor, de tanta rebelión, de tanta maldad, de tanto pecado. Señor, gracias porque nosotros somos verdaderamente libres, libres. Nosotros usamos el libre albedrío para elegir bien ahora. Somos libres de verdad. No como el mundo que dice que es libre, pero simplemente es un esclavo del pecado. Y solo usa el libre albedrío para pecar más. Nosotros no, Señor. Resistimos a Satanás. Nos sometemos a Dios. Queremos la verdad, queremos el camino de la vida, queremos el camino de la salvación. Porque realmente, Señor, ¿a dónde iremos si no es solo a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos cada día a elegir y decidir bien. Habla, Señor, a nuestras conciencias para rechazar el pecado. Danos una voluntad firme contra el pecado y la maldad. Señor, lloramos por muchos que están esclavizados para que puedan experimentar esta libertad que vivimos nosotros. Y muchos más puedan ser verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gloria a Dios.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 3073 5063. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.